Apocalipsis 1, del 1 al 6. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Este Juan hablando. Juan, el discípulo amado, está escribiendo por revelación el libro de Apocalipsis. El 2 dice, que ha dado testimonio, esa palabra subrayenla, testimonio. El evangelio se predica con y por testimonio. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto, que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, aquí subrayen, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Muy importante ese versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Increíble introducción, pero yo me quiero enfocar en esta palabra acerca testimonio y testigo fiel. Cuando un caso se lleva a la corte, los abogados representando a la defensa buscan testigos que puedan dar testimonio del caso, que puedan dar testimonio de lo que pasó, para que ese caso y ese testimonio sea verídico. Si el testigo no tiene una buena reputación o su reputación está dañada, su testimonio no puede ser creíble y no se puede usar en la corte. So, el enemigo, el acusador, busca dañar el testimonio del testigo para que no se lleve a cabo el juicio. Y eso es algo que es en toda la corte, ¿right? Nuestro testimonio es verdadero. No puede ser dudado ni puede ser discutido. Hay gente que le encanta la disputa. Pues el testimonio del Hijo de Dios es verdadero. La palabra dice que Él es el testimonio verdadero y el testigo fiel. Pues el testimonio del Hijo de Dios, Dios mandó al Hijo para que fuera el testigo fiel sin mancha. Y para que este testigo fuera fiel y su testimonio fuera válido, tenía que ser sin mancha. No podía tener un testimonio dañado. Él no podía tener una ruta dañada. Él tenía que ser sin mancha. No podía haber duda ni sombra de variación en su testimonio. Ese testigo no podía tener un testimonio dañado. Él no podía tener una culpa en la corte. La corte no podía buscarlo a él por una falta. Él no podía tener un ticket sin ser pago. Él no podía tener un mortgage sin haberlo pagado. Él no podía tener una deuda con nadie. Porque entonces su testimonio estaba comprometido con su, ¿qué? Con su vida. Entonces no podía usarse eso en una corte para él poder decir, mi testimonio es fiel y verdadero. Gloria a Dios. Lucas, el capítulo 3 y el versículo 38 dice que Adán era hijo de Dios. Cuando Lucas trae toda la genealogía desde Jesús hasta Adán. Y cuando va a llegar a Adán, el versículo 38 dice que Adán era hijo de Dios. Porque no tuvo mamá, él no tuvo ombligo, no tuvo abuelo, no tuvo un tío, no tuvo una tía, no tuvo una abuela que lo añoñara, porque no hay una cosa más alcahueta que un abuelo. Eso es increíble. Ya me dije yo misma alcahueta, yo tengo 2 y 2. Y eso sí es verdad, que yo soy alcahueta con esos muchachos. Bueno, para decir que no, para no decir otras cosas, el alcahueta es uno que añoña y que otorga. Si no, pregúntenselo a Jonathan Álvarez para que ustedes vean que le va a decir. Ustedes saben lo que hizo Jonathan Álvarez en un retiro. Le preguntaron a él qué es lo que pensaba él de mí. Dice, no, que ella es una quefa, lo que dijo. No, la pastora es una apoyadora. Y yo estaba ahí, yo nada más le dije, mira, cualquiera te da un rompón. ¿Cómo que la pastora es una apoyadora? Sí, porque ella me apoya a todo. Adán era hijo de Dios, dice la palabra en Lucas el capítulo 3, 38. Adán era la imagen de Dios. Su presente. Cuando Dios quería estar en un lugar, era Adán que lo representaba. Su representante era Adán. Adán era la semejanza de Dios. Si era su semejanza, era su carácter. Adán era la gloria de Dios. Y la gloria era su reputación. Adán era el hijo de Dios. Quiere decir, era la casa de Dios, el nombre de Dios. Adán era la extensión de Dios. Eso es lo que es un hijo. Es la semejanza. Es lo que se parece. Es lo que conlleva una familia, es lo que la extensión de una familia, de un nombre, de un padre. El carácter de Dios en el hijo, el que representa al hijo. Y todos los padres que tienen ya sus hijos adultos saben que eso es lo que desean, que sus hijos sean con ellos. Quien los represente, que la imagen, que el carácter, que su nombre, que su casa. Eso era lo que era Adán y eso es lo que representa ser hijo. Carácter, gloria, porque todo lo que el hijo es la gloria del padre. Él era hijo de Dios, la casa, la continuación de una familia, la continuación de una generación, la extensión. Adán era la casa de Dios. Cuando Adán peca, Dios perdió a su hijo. Dios perdió la reputación, perdió la representación de él en la tierra. Cuando los hijos suyos fallan, ¿ustedes saben lo que eso produce en ustedes? Dios perdió su imagen, su carácter y su reputación. La creación respondía a Adán por lo que él representaba, no por quien él era. Cuando Adán le decía y le daba una orden a la creación obedecía, porque la creación sabía que Adán representaba a Dios para él, para ella, para la tierra, para la naturaleza. Y cuando Adán le decía al árbol, tú te llamas manzana, para siempre fue manzana. Si Dios pierde la imagen, entonces se pierde la reputación y se pierde la autoridad. Cuando Adán peca y desobedece a Dios, al Padre, todo eso se pierde, pero también pierde su autoridad sobre lo cual fue puesto. Adán fue puesto para reinar en la tierra. Tenía el Edén perfecto, el lugar perfecto para él desarrollar su autoridad, ejecutar su autoridad. Pero cuando él desobedece a Dios, esa autoridad se echa a perder. Entonces ya la tierra no lo obedece, sino que le niega. le niega a Adán su fruto, le niega a Adán su ley, le niega a Adán todo, porque ya no está en el lugar donde tenía que estar. Entonces ahora Adán tiene que luchar y sudar para poder sostenerse. Génesis 3 dice, la imagen perdida en la tierra, toda la maldición que cae sobre la tierra y el género humano fue por la pérdida de la imagen de Dios en la tierra. Toda la enfermedad, toda la consecuencia de pecado, todo aquello que ahora nosotros estamos día a día luchando, y nosotros de las 24 horas del día pasamos 18 luchando porque esa imagen de Dios se fue. Se perdió. Y lo que tenemos por herencia es una naturaleza caída. Tenemos por herencia el estar buscando todo el tiempo gozo, estar buscando todo el tiempo un placer, estar buscando todo el tiempo una satisfacción, estar buscando todo el tiempo aquellas cosas que Adán tenía en el Edén y no las miraba como algo que era bueno. Como cuando Dios lo hizo, dice, y cuando Dios lo hizo, lo vio y dijo, es bueno. Él peca, pierde toda imagen, toda autoridad, toda gloria, todo brillo. Ustedes no han visto que cuando una persona está sucumbida en el pecado, no tiene brillo. No tiene gloria, no tiene nada. No importa el dinero que tenga, no importa lo que posee. Porque la felicidad del hombre no consiste en los bienes que él posee. Los bienes no te dan felicidad. Te dan comodidad. Y es posible que en tu comodidad te sientas miserable. Cuando Adán comió del árbol que nunca debió haber comido, se perdió el testimonio de Dios en la tierra. No se perdió a Dios en la tierra. No se perdió a Dios en la tierra. Pero se perdió el testimonio de Él en la tierra. Quiero que me sigas con esto. ¿Me están entendiendo un poquito? No se perdió a Dios en la tierra, sino que se perdió el testimonio. El enemigo dañó el testigo para que el testimonio no fuera válido. El enemigo siempre te está buscando a ti. ¿Cómo buscar derrotarte? Él nunca te busca a ti para darte algo. Si te da algo, si te da uno, te quita cinco. Tenlo por seguro. Y hay gente que buscan, y por un tiempo la hechicería te funcionó. Y por un tiempo el engaño te funcionó. La mentira te funcionó. Pero eso tiene tiempo de expiración. Porque el enemigo te da cuerda y después cuando te la jala, te queda desnudo y sin nada. Eso temporalmente te lo da. Adán perdió eso. Jugó. Comió de lo que se le prohibió. A mí me encantó aquí lo que dijeron el viernes. ¿Quién estaba aquí el viernes? Gloriosa vigilia. Maravilloso todo lo que se hizo aquí. Maravilloso. Yo sé que costó mucho a las personas que participaron. Y a los que trabajaron. Y a los que vinieron y ensayaron y hicieron y viraron y tornaron. Pero fue maravilloso lo que aquí sucedió. Había un mover de Dios maravilloso. Entre los niños también. No se perdió a Dios en la tierra, sino que se perdió el testimonio. El enemigo dañó al testigo, hirió al testigo para que su testimonio no fuera válido. Es necesario que se recupere la imagen de Dios. Es necesario que se recupere la imagen de Dios. No te conviertas en el lugar del juicio, sino que tú seas un testigo fiel. Porque a nosotros nos encanta convertirnos en lugar de juicio. Comenzamos a mirarle los defectos a la gente. Y comenzamos a pasarle raya a la gente. Y comenzamos a la crítica. Esa es la naturaleza caída de Adán. Cuando antes de él caer, antes de él desobedecer, él no miraba los defectos que tenía su mujer. Pero desde que Dios le dijo, ¿dónde está? Dijo, la mujer que tú me diste. De una vez le miró el primer defecto. Es necesario, es urgente Que se deshaga toda la representación e imagen adámica en la vida nuestra. Es necesario que la imagen adámica en ti, en mí, sea desaparezca, sea anulada. Y solamente nosotros podemos hacer eso. Nadie puede venir y ponerte la mano y ya. No. Eso es algo que, como se dice, el cambio de anakainosis, el tiempo que progresivamente, cada día, tú tienes que ir desatendiéndote, quitándote esa imagen adámica. Esa naturaleza que heredamos por causa del pecado. Y cada día nosotros tenemos que estar ahí presente. Porque si no lo hacemos, nos descuidamos, vamos entonces a ser lugar de juicio y no el testigo fiel. Toda la imagen adámica en nosotros carece de representabilidad. Toda la imagen adámica. Cuando usted está hablando mentira, ahí ya no hay más representabilidad. Cuando usted está engañando, cuando usted busca maquinaciones para sacar una ventaja deshonesta, usted está... Esa naturaleza caída, esa imagen perdida de Dios, tiene que desaparecer. Nada que pertenezca al primer Adán puede representar a Dios en nuestras vidas. Y tenemos que eliminar esa imagen adámica. Romanos el capítulo 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Había pues en Adán aquella reputación. Él fue destituido. Adán desobedeció. Y por causa de esa desobediencia, toda la humanidad heredó su culpa, su naturaleza caída, su imagen de desobediencia. Y mire que a nosotros nos gusta desobedecer. El cuento de Pepito, ¿verdad? Pepito, siéntate. No me siento. Pepito, que te siente. No me siento, maestra. Yo no me quiero sentar. Pepito, siéntate o te va de la... No, está bien, me senté. Pero en mi mente estoy de pie. El pecado dañó la idea de Dios con Adán. La desobediencia en el hombre. Dios te da un libre albedrío. No se lo dio a nadie más, a ninguna otra naturaleza, a ninguna otra criatura creada. Dios le dio lo que te dio a ti, me dio a mí, porque somos semejantes a Él. Y para ser semejantes a Él, teníamos que tener un libre albedrío. Y ese libre albedrío, Adán tomó la decisión. Por eso es que cuando usted toma una decisión, no culpe al otro. Fue usted que la tomó. Nadie le puso a usted una pistola aquí para que usted deseara la mujer de su prójimo. El pecado dañó la idea de Dios con Adán. De ser el testigo, de que Adán fuera el testigo en la tierra. No el testimonio, sino el testigo. Yo soy testigo de él. Yo soy él. El testimonio es verdadero y es creíble. Lo que se dañó fue la evidencia del testimonio. Usted no puede ir y entre un juicio y decir, no hay evidencia. ¿Por qué se dañó? Porque usted tiene un testimonio dañado. Porque usted tiene mucha soga por ahí que le pueden pisar. Entonces usted no puede decir, no, yo sí puedo. ¿Por qué tú puedes si el testimonio tuyo no sirve? ¿Están entendiéndolo para dónde voy? Para restaurar el testimonio de Dios, Dios comenzó, tiene que volver otra vez y se encuentra un dichoso hombre llamado Abraham, el padre Abraham. Un hombre que era idólatra. Para todos los religiosos que creen que la gente tiene que cambiar de un día para otro. Dios tiene un proceso con Abraham. Y en ese proceso de Abraham, Dios le tiene promesas y pactos abrahámicos. De los cuales tú y yo también somos partícipes de él. En el proceso de Abraham, para no extenderlo, Abraham llega y se llama el padre de la nación de Israel. A Israel, Dios entonces le da la ley, la escribe en tablas, y yo quiero que me preste atención. El que está al lado tuyo y se durmió, dile, despiértate. Dios le da al pueblo de Israel su ley y la llama su testimonio. Dios reemplaza el testimonio de su hijo Adán por una piedra. ¡Qué tragedia! Que lo tuyo se lo den a otro. Y no a otra persona, sino a un objeto. Para que lleve a cabo lo que te tocaba a ti. Moisés lanza aquellas piedras cuando ve el pecado, cuando ve el becerro aquel. Moisés, naturaleza caída, ¡fua! Y la largó. Se hicieron pedazos. Oiga, el testimonio de Dios se hizo pedazo, lo mismo que hizo Adán. ¿Están entendiendo, Jejín? Eso exactamente fue una imagen profética de lo que pasó en el Edén. Eso fue una imagen profética que indica que Dios nunca, nunca quiso que una piedra fuera el testimonio y representante de su imagen. Nunca. El apóstol Pablo dice que Dios no habita en templo hecho de manos de hombres. La idea de Dios nunca fue habitar en lugares de piedra. La idea de Dios nunca fue un lugar donde él habitaría en piedra, en un templo, en una casa hecha de manos de hombre. La piedra fue el sustituto, no el original. ¿Tú te imaginas que alguien, por eso le dije al que le pusieran como título a la prédica, el sustituto, substitute, el sustituto tuyo, ¿quién es? Dios quiere siempre que su lugar de habitación sea el corazón y la mente del hombre. Pon tu mano en tu frente. Pon tu mano en tu corazón. Declaro en el nombre de Jesús que siempre Él habite allí en tus pensamientos y en tus sentimientos. Que dirija a Dios todo lo que eres tú. Todo lo que eres tú. Y que su imagen en ti esté preñada siempre. De su presencia, de su gloria. Aleluya. La piedra fue el sustituto de aquello que se había perdido. Dios siempre quiso habitar en la mente y en el corazón de un hijo. Para llevar su nombre, su imagen, su reputación. Para extender su casa, para extender su familia. Dios quiso que fuera Adán y no una piedra. Dios quiere habitar en alguien que sepa ser hijo de él. No un objeto de él. El nuevo pacto es glorioso. Es mejor que el viejo. Porque habita adentro del testigo. Habita adentro del hijo. El hijo de Dios sabe que el lugar de habitación ya él es la casa. Por eso dijo el apóstol Pedro. No sabéis vosotros que sois templo del Espíritu Santo. No es la casa. Eres tú, es tu vida. Habitaré en su mente. Como dijo Jeremías. En Jeremías enseña, dice, yo habitaré en aquel tiempo, habitaré yo en la mente y en el corazón de los hombres. ¡Qué profecía más maravillosa de la iglesia! La idea de Dios nunca fue la piedra, nunca fue un edificio. Porque eso no puede contener la idea de Dios ni la imagen de Dios. El edificio no contiene la imagen de Dios. Es la vida tuya, lo que tú haces, lo que tú piensas, cómo tú reaccionas, cómo tú caminas, lo que tú tocas.
Aleluya.
Ya no hacen el. Por eso fue que el Señor le dijo a la samaritana: oye, oye, ya no es en el templo, ni en este monte, ni en el otro, que Dios está buscando quien le adore. Él está buscando hijos que lo conozcan de todo corazón. Gente que esté dispuesta al sacrificio. Ustedes no saben que la visita tiene mejor privilegio que el hijo. Yo de hecho cuento a ustedes cuando estaba chiquito que venía una gente a la hora de la comida y le quitaban el mulo de la carne y la sacaban del plato de uno, ¿verdad que sí? Y el arroz no me rindió, pum, pum, le sacaban el arroz. Ven acá, pero eso nada más por un tiempo. Muchas veces el hijo está sacrificado por causa de la reputación de su padre. Cuando Moisés rompió la primera tabla, Dios escribe la segunda. ¿Y tú sabes cómo le escribió? Con su dedo. Dios escribe la segunda, the second set of his law. La segunda lo escribe con su dedo. ¿Y qué era lo que era la ley? ¿Qué era lo que era la tabla? El testimonio. Otra imagen profética representando a Cristo de cabo a rabo, como decimos nosotros. Segundo, fue con su dedo. Esta es su imagen profética de Cristo. La roca es Cristo. Por eso viene la roca eterna. La roca que divide el ángulo. Cuatro representaciones. Primera, la ley fue llamada el testimonio y el testigo de Dios. Hay dos que escriben, a los que les gustan los números. Dos, ¿verdad? Testimonio y testigo. Hay dos partes, el testimonio y el testigo. Tu corazón y tu mente son el testimonio y el testigo de Dios. Porque sin tu mente y sin tu corazón, tú no eres nadie. Entonces Dios busca al hijo que dé testimonio y que piense como él. Segundo, Dios dice a Moisés que haga el arca del pacto y que pusiera allí la ley, que pusiera allí las tablas del testimonio. El arca, Dios la manda a hacer que fuera el arca de la alianza, porque desde que Moisés coge aquellas dos tablas y las pone dentro del arca, y el arca era muy valiosa, déjame decirte, oro puro. Tú sabes que así te ve Dios. Tú sabes que así te ve Dios. Oro refinado. Tenían que pasarlo, tenía un proceso. Tenía un proceso para que fuera puro. Así te ve Dios a ti y a mí, bajo el pacto de su sangre. Dice, tenía que ser puro y tenía que ser oro. Hasta las argollas para poner la vara, para poderla cargar, tenían que estar cubiertas de oro puro. Pero aunque fuera de oro puro, no tenía ningún valor hasta que en ella se depositó el testimonio de Dios. ¿Entienden ese ching? Porque ¿para qué servía el arca si iba a estar vacía? ¿Para qué sirve el hombre sin Dios? ¿Para qué sirve el arca si en ella no hay un propósito? Tú tienes que buscar en tu vida lo que es Dios y el propósito de Dios que en ti se cumpla. No el propósito de un Adán caído. De una naturaleza que lo que busca es todo el tiempo buscar una ventaja y satisfacer una carne que está condenada a la muerte y a volver otra vez al polvo. Yo no sé a cuánto le va a gustar saludarme y me dicen good, Happy Mother's Day después de esto. Dios dice a Moisés que haga el arca del pacto y pusiera en ella las tablas de la ley, las tablas del testimonio. Así fue que el arca se convirtió en el arca de la alianza. Porque muchas veces ustedes lo van a ver, el arca de la alianza en la Biblia, ¿no? Cuando la leen. Lo importante no era el arca, sino lo que llevaba dentro, el propósito de Dios. El arca fue hecha por Moisés y fue hecha a la medida Y era oro puro y tenía un valor inmenso cuando venía a tener dinero, pero no tenía propósito hasta que no se puso en ella el testimonio de Dios. Tercero, el arca del testimonio fue colocada en el lugar más alto y más santo del tabernáculo. Ahí es donde Dios te tiene. ¿Tú sabes una cosa? En el lugar más alto y más santo del templo fue colocada el arca con el testimonio. Así que no juegue con Satanás. No juegue con el pecado. No juegue con tu naturaleza caída. Es necesario que la lleves sometida a la palabra. Porque no es bueno que tú descienda de ese lugar tan alto que Dios te ha puesto cuando puso en ti su Espíritu Santo. Éxodo 27, 21 dice que fue puesta en el lugar más alto y más santo. Me voy a extender un poquito. Cuarto, el arca fue puesta en medio del tabernáculo de reunión y todos los reunidos ahí se convirtieron en el testigo del testimonio. En medio de la nación, todo esto fue es una sombra del diseño perfecto. Una sombra quiere decir algo que venía, algo que iba a suceder. Adán no pudo. Entonces, lo que el sustituto fue la piedra. El arca contenía ese testimonio. Entonces, ¿cuáles eran todos los testigos? Todos los que estaban ahí se convirtieron en el testigo del testimonio. Eso todo era una sombra de lo que iba a venir Cristo. Esa es la realidad. Adán era la realidad con la que Dios quería hacer esto, pero él no pudo por su naturaleza caída. Cuando Adán pecó, dejó la imagen de Dios y dejó de ser el testigo de Dios en la tierra. Dejó de ser la imagen exacta de Dios, del Dios invisible. Cuando él pecó, dejó de ser la imagen exacta. Porque Dios lo hizo exactamente a su imagen. Dios no le dio a él nada que él no tenía. Dios no le quitó nada a Adán. No lo hizo con algo menor. Toda la imagen exacta, perfecta, de Dios la depositó en Adán. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Le iba a dejar 5% fuera? No, de su imagen no la iba a dejar. Se la dio a los 100% su imagen exacta. Se la dio. Dice, y cuando él pecó, se dañó la imagen del Dios invisible en el hombre. Todo lo que representa a Adán en la tierra tiene que ser representado, tiene que ser reemplazado. Acuérdate, todo lo que representa la imagen de Adán en tu vida tiene que ser reemplazado. Replacement. You gotta replace it. You gotta replace that sinful nature. You gotta replace all that egoness, all that ego. You gotta replace all that you inherited because of sin in your life. You gotta replace it. Y cuando tú no haces ese reemplazo, esa imagen es dañada y no puede ser el testigo que Dios quiere que lo represente a él. Cuando Adán peca, deja de ser el representante de Dios. Y fue un sustituto. La ley fue una sustituta. ¿Quién va a ser el sustituto tuyo? ¿Tú sabes quién es tu sustituto? Tu hijo, que está copiando lo que tú haces para ser igual que tú. Ay, a veces usted se cree que no lo está oyendo. Usted está en el teléfono, tiki, 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 tiki. Y él está en su computadora, pero los ojos están en la computadora. El cerebro está atendiendo, pero los oídos te están oyendo a ti. Y cuando tú quieres venir a corregirlo, watch out, que tú no seas el sorprendido. Porque te van a decir, por eso es lo que tú haces. Me pasó un primo mío, le hago el cuento. Ya son las 12. Un primo mío que ya tú sabes, y hacía todo lo que daba la gana. El pecado viene y el pecado van. Y el hijo mirando. Cuando él llegó adulto, el hijo también hace lo mismo y le dice, viene el papá y le dice, mira fulano. No le voy a decir porque me están oyendo. Mira fulano. Tú tienes que cambiar tu vida. Tú no puedes seguir así. Dime, ¿a quién tú le dices eso? A mí. Pero eso mismo haces tú. No hay una cosa que desmoralice más a una persona. Que alguien le diga, pero tú también. Entonces es necesario que nosotros reemplacemos la imagen adámica y que cojamos y seamos revestidos de todo lo que es Cristo. Pero hay un precio que usted tiene que pagar para que eso sea posible. Hay un sacrificio que usted tiene que hacer. Hay una revisa que usted tiene que dar. Hay algo que usted tiene que decir. Yo tengo que revisar esto. Cuando usted no pasa lista, a usted se la van a pasar. Santo Dios mío. Por eso era que anoche yo tenía la cabeza rota. Estaba como en el aire. ¿Quién es tu sustituto? La piedra va a representar tus sentimientos, tus valores, tus deseos, tus pensamientos. Primera de Corintios 15, 49 dice, así como hemos traído la imagen del hombre terrenal, también es necesario que traigamos la imagen del hombre celestial. En nuestra generación se necesita traer la imagen celestial. Ya basta con esa imagen adámica. Ya basta, iglesia, de nosotros estar imitando imagen adámica. Nos encanta imitar al artista, Adán. Nos encanta imitar a aquel y buscar un ídolo en la música y buscar un esto y buscar un aquello. Nos encanta vestirnos como Tuba Buyukustun. Pero yo no tengo el cuerpo de ella. ¿Ah? Nos encanta. Tú viste el vestido que tenía fulana y todo el tiempo nos enfocamos en las cosas que son adámicas para imitarlas. Es necesario que la iglesia de Cristo. Es necesario que la iglesia de Cristo reemplace la imagen adámica por la imagen de Cristo. Nos encanta adorar imágenes, ídolos imaginarios. Jesús dijo, si lo pensaste aquí, ya lo hiciste. Es necesario que cambiemos, que reemplacemos aquellas cosas que nos llevan a la carne y al pecado. Y hacer malos testigos de aquel que nosotros representamos. No puedo seguir diciendo que soy cristiana con una mala imagen de quién él es. Porque cuando ore no se ha escuchado. Cuando pido no se me será, no se me será dado. En nuestra generación es necesario traer la imagen del hombre celestial. Y reemplazarla por aquella. Reemplazar esa imagen de Adán. Por aquella gloria. El poder de la imagen. Recupera el carácter. Recupera la gloria. Recupera la casa de Dios. Por eso somos miembros de una casa. A mí no me diga usted que usted es cristiano. Y usted no pertenece a ninguna iglesia. Porque en la iglesia... Porque en la iglesia hay faltas. Porque en la iglesia hay esto. Y porque en la iglesia, y en esa iglesia, y en esa iglesia. Pues pon una. Pon una. Para que te vaya bonito. Como dicen los mexicanos. Miembros de una casa. Pertenecemos a una familia. Somos miembros de un solo cuerpo. Jesús nos recuperó El testimonio, su plan eterno, no se recuperó. En Juan 12:31 dice: ahora es el juicio de este mundo. Escríbelo para que te lo lleve a tu casa y lo lea y lo medite y lo practique. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Por qué? Por él, la imagen de Dios. Tú no puedes deshacer las obras del diablo a menos que tú no estés bajo el pacto de la sangre de Cristo. Tú no puedes deshacerte de las obras del maligno. Tú no puedes dejar de pecar a menos que tú no estés bajo el pacto de su sangre, de aquel que todo lo cumplió en la ley, que todo lo cumplió en el testimonio. Él no tiene sustituto. Él tiene hijos igual a él. Y hay una cosa que los ángeles desean. Hay algo que los ángeles desean. Y es lo que tú tienes, lo que yo tengo por medio de él. Porque ellos no fueron comprados a precio de sangre. Ellos no saben lo que es pecar y volver otra vez a su lugar natural con él. Ellos no saben lo que es eso. Y ellos quieren nuestro lugar. Porque tú sabes una cosa. Cuando tú vienes al Señor. Aleluya, terminé. Porque cuando tú vienes al Señor, ese hombre caído, ese hombre sufrido, ese hombre que ha estado atado de vicio, ese hombre que ha estado atado de necesidades físicas, necesidad y cosas que te van por la mente y te llevan a ti a pecar y a hacer un hoyo y ponerte. Y cuando tú tratas de sacar la cabecita del hoyo, ahí viene el diablo y te hace el hoyo más hondo. Pero cuando tú vienes a Cristo, Él te tira el lazo y te saca. Como dijo el salmista, tú sacaste mi alma del Sheol, del hoyo, del pozo cenagoso. Por eso es que yo no entiendo cómo tanta gente, después de haber gustado, como dijo el apóstol Pablo, ¿cómo es que después de haber gustado de esta gracia tan maravillosa, después de haber sido limpio en su sangre, tú puedas volver atrás? Y tú sabes lo glorioso, lo que a mí me gusta es que la iglesia, por eso es que no creo en cristianos que dicen que no van a la iglesia, que Dios te va a usar a ti en tu casa, por la televisión. Dígame usted si la vigilia que tuvimos aquí el viernes era igual que por la televisión cuando la hacíamos. Imposible. ¿Quién te ponía la mano y te limpiaba la baba? Dime. Tú que nos ves a través de las redes sociales, te doy gracias por haber sintonizado a la casa del alfarero en este día. Espero que este mensaje esté en tu corazón, en tu mente. Que tú medites de día y de noche lo que Dios quiere hacer en tu vida. Happy Mother's Day. Feliz Día de las Madres en New York City. Dios te bendiga.